rescatando. El cuento nos abre el alma suavemente a la comprensión de lo que sentimos. La canción nos acompaña, nos acaricia con palabras y sonidos. Un cuento, una canción, un texto que va al rescate para abrir tu emoción. Una manera de conectarte con vos, con un toque de humor, de dulzura, con cariño y simpatía. Esto es Rescatando. Rescatando tu alma, mi alma, lo mejor. Rescatando. Sandra Fernández va al rescate. Podés escuchar todos los programas en http://blog.sandrafernández.eu de Europa. Rescatando.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierra a mi acera. No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo. Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer, juega las cartas que le da el momento. Mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarillo pidiéndome libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro, y ella lloraba en silencio, os lo juro. Y entre cuatro paredes y un techo, se reventó contra su pecho. Pena tras pena, tuve entre mis manos el universo, e hicimos del pasado un verso, perdido dentro de un poema.
Y entonces llegaron ellos. Me sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas, donde vienen a verme mis amigos de mes en mes, de dos en dos y de seis a siete.
Escuchamos de Cartón Piedra de Juan Manuel Serrá en el Rescatando de hoy, que le puse de nombre Mucho Hombre. Ahora Luna, Joaquín Sabina y Ana Belén.
Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita y al pasar por las Cibeles quiso sacarla a bailar. Más como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón.
Ayer a la hora de la cena descubrieron que faltaba el interno 16. Tal vez disfrazado de enfermero se escapó de Ciempozuelos con su capirote de papel. A su estatua preferida, un anillo de pedida, le mangó en el Corte Inglés. Con él, en el dedo al día siguiente, vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Cayó como un pájaro del árbol cuando sus labios de mármol lo obligaron a soltar. Quedó un taxista que pasaba, mudo al ver cómo empezaba la Cibeles a llorar.
Y chocó contra el Banco Central, y chocó contra el Banco Central, y chocó contra el Banco.
No había en aquel pueblo un oficio peor visto y peor pagado que el de ser portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era su puesto porque su padre había sido portero de ese prostíbulo antes que él. Y antes que aquel, el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo había pasado de padres a hijos y la portería también. Un día, el viejo propietario murió y un joven con inquietudes, creativo y emprendedor, se hizo cargo del prostíbulo. El joven decidió modernizar el negocio. modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo: a partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a tener que preparar un informe semanal. Allí anotará la cantidad de parejas que entran cada día. A una de cada 5 le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Una vez por semana, usted me presentará ese informe con los comentarios que crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado predisposición para trabajar, pero... Me encantaría satisfacerle, señor, balbució. Pero yo no sé leer ni escribir. ¡Ah! ¡Cuánto lo siento!, dijo el nuevo dueño. Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto, y tampoco puedo esperar que usted aprenda a leer y escribir. Por lo tanto... Pero señor, usted no me puede despedir. He trabajado en esto toda mi vida, igual que mi padre, igual que mi abuelo. Pero el joven no lo dejó terminar. Mire, yo lo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente le daré una indemnización, es decir, una cantidad de dinero para que pueda subsistir hasta que encuentre otro trabajo. Así que, lo siento, que tenga suerte. Y sin más, dio media vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa situación. Llegó a su casa, desocupado por primera vez en su vida. ¿Qué podía hacer? Y recordó que a veces, en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se estropeaba la pata de un armario, se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisional con un martillo y unos clavos. Se le ocurrió que esta podía ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un mejor empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba y solo encontró unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso, usaría una parte del dinero que había recibido. En la esquina de su casa, se enteró de que en su pueblo no había ninguna ferretería. Tendría que viajar 2 días en mula para ir al pueblo más cercano y realizar su compra. ¿Qué más da?, pensó, y emprendió la marcha. A su regreso, llevaba una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. Hola, venía a preguntarle si no tendría un martillo para prestarme. Mire, vecino, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar, ¿sabe? Como me he quedado sin empleo. Bueno, dijo el vecino, yo se lo devolvería mañana muy temprano. Está bien, aceptó el hombre. A la mañana siguiente, tal como había prometido, el vecino llamó a su puerta. Mire, todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está a 2 días de mula. El vecino pensó y propuso: hagamos un trato. Yo le pagaré a usted el salario de 2 días de ida y de 2 de vuelta. Le pagaré además el precio del martillo y una pequeña ganancia para usted. Total, está sin trabajo. ¿Qué le parece? Realmente, esto era como conseguir un trabajo por 4 días. Así que aceptó. Volvió a viajar a la ferretería. Y a su regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. Hola, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Sí. Pues yo necesito unas herramientas, ¿sabe? Estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Ya sabe, no todos disponemos de 4 días para hacer nuestras compras. El ex portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. En su mente quedaron las palabras del comprador: no todos disponemos de 4 días para hacer nuestras compras. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara para traer herramientas. Pensando en esto, en el siguiente viaje, decidió que arriesgaría algo del dinero de la indemnización comprando más herramientas de las que había vendido. De paso, podría ahorrar tiempo en viajes. Empezó a correrse la voz por el barrio y muchos vecinos decidieron dejar de viajar para hacer sus compras. Una vez por semana, el ahora vendedor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto se dio cuenta de que si encontraba un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Así que alquiló un pequeño local. Después, amplió la entrada del almacén y unas semanas más tarde, añadió un escaparate. Así, casi sin saberlo, el local se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos. Todos compraban en su tienda. Él ya no tenía que viajar. La ferretería del pueblo vecino le enviaba sus pedidos. Después de todo, era un muy buen cliente. Con el tiempo, todos los compradores de pueblos pequeños, más alejados, prefirieron comprar en su ferretería y ahorrarse así 2 días de viaje. Un día, se le ocurrió que su amigo, el tornero, podía fabricar para él las cabezas de los martillos. Y después, ¿por qué no?, también tenazas sencillas, y pinzas, y cinceles. Luego siguieron los clavos y los tornillos. Para no alargar demasiado el cuento, te diré que en 10 años, aquel hombre se convirtió en un millonario fabricante de herramientas a base de honestidad y de mucho trabajo. El ex portero acabó siendo el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso que un día, con motivo del inicio del año escolar, decidió donar a su pueblo una escuela. Además de leer y escribir, allí se enseñarían las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de homenaje para su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo: "Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la primera página del libro de actas de la nueva escuela". "El honor sería para mí", dijo el hombre. "Creo que nada me gustaría más que firmar allí. Pero yo no sé leer ni escribir, yo soy analfabeto". "¿Usted?", dijo el intendente. Y no alcanzaba ciertamente a creerlo. "¿Usted no sabe leer ni escribir? ¿Usted, que construyó un imperio industrial, lo hizo sin saber leer ni escribir? Estoy asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir?". "Yo se lo puedo contestar", respondió el hombre con calma. "Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería portero del prostíbulo".
Cuento narrado por Jorge Bucay. Escritor argentino.
Gitano payo pudo ser, o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, gato de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa. Tío Alberto, tío Alberto, aún tiembla con los motores, las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco,
Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura, y aún cree en el amor, tío Alberto. Por ti balsea en re bemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. El vaso de mi juventud, yo lo levanto tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, tío Alberto, qué suerte tienes, cochino. En el final del camino te esperó la sombra fresca de una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor, tío Alberto.
Tío Alberto, Joan Manuel Serrat.
Lázaro, levántate y anda. Ponte el apellido, vuelve del olvido, engánchate a la oferta y la demanda. Flaco, que esto es un atraco. Págale a la vida más de lo que pida. Viejo, júgate el pellejo. Aquí te esperan las ojeras del mar, el recibo del gas, la gorda de la esquina, y el clarín, y el Prozac, y crecer, y subir, y bajar, y el otoño, el café, la rutina, y Tom Waits, y Edith Piaf, y volver a empezar. Loco, contrólate un poco. Mira que las musas no aceptan excusas. Pibe, despiértate y vive. Socio, esto es un negocio. Échame una mano, siéntate al piano. Hijito, que te necesito. Aquí te esperan las tijeras del sol, el asfalto, el smog y el perfume más caro, y el jazmín, y el caviar, y el reloj, y el granizo, la ley, los disparos, y el azul y el carbón, y el amor después del amor, después del amor, después del amor. Lázaro, levántate y anda.
Lázaro, por Sabina y Fito Páez.
Hace muchos años, en una villa de una pobre comarca china, vivía en una pequeña granja y en compañía de su único hijo, un anciano y humilde labrador. Un día, el único caballo que el viejo tenía se escapó, dejándolo sin animal de labranza. Como el anciano era muy querido y respetado por su bondad y nobleza, los más importantes del pueblo se allegaron a su casa para decirle cuánto lamentaban que hubiese sufrido tal pérdida. El anciano les agradeció la visita, pero les preguntó: ¿cómo saben ustedes que lo sucedido es para mal? Asombrados por tan inesperada pregunta, los visitantes se retiraron sin saber qué responder. Al poco tiempo, retornó a su establo el caballo que se había escapado, pero no solo. Lo acompañaba otro orejano, al que había encontrado en su fuga y se había amigado con él. Al saber eso, los vecinos se alborozaron y nuevamente fueron a visitar al viejo. Esta vez para felicitarlo por su buena suerte, ya que además de recuperar el caballo, contaba ahora con otro más. Después de oír las congratulaciones, el viejo les dijo: ¿cómo sabéis vosotros que esto es para bien? Tales palabras los anonadaron y se retiraron murmurando qué raro era el viejo. Pasados unos días, el hijo del labrador montó al nuevo caballo y este, que era salvaje, lo arrojó de tal forma que, a consecuencia de las graves fracturas, el muchacho quedó cojo. Tristes llegaron los vecinos a casa del viejo para decirle que se apenaban por su mala fortuna y que se condolían por su único hijo que había quedado rengo. Pero el anciano les dijo: ¿es que acaso estáis seguro que lo ocurrido es para mal? Esa frase los dejó más estupefactos que nunca y se dijeron: sin duda, el viejo está loco. Su único hijo ha quedado cojo y todavía pregunta si esto es para mal. Transcurridos unos meses, pasaron por el pueblo los emisarios del emperador. Estaban encargados de reclutar hombres para la construcción de la gran muralla, obra en la cual muchos perecían porque el trabajo era duro en extremo, y se llevaron a todos los hombres jóvenes del pueblo, pero no al hijo del anciano por su defecto. Retornaron los vecinos ahora alegres y les dijeron al viejo que estaban muy contentos que su hijo se hubiese salvado de tan penosas tareas. Su contestación los sorprendió nuevamente. ¿Cómo sabéis que esto sea para bien? Moraleja. Los comunes de los mortales nunca sabemos si las cosas que nos ocurren son para bien o para mal, y menos aún podemos evitarlas. Tenemos una elección solamente: encararlas con el mejor ánimo posible. Así las piedras que encontremos en nuestro camino puedan quizá transformarse en peldaños de ascensión. De otro modo, solo serán tropezaderos.
Narrado por Estela Maris, de la Fundación en Argentina.
tiramos la toalla. Si nos pasamos de la raya, nos echan a trompadas cada noche los gorilas de algún bar. Nos da igual estar colgados de la luna o enamorándonos de alguna. Mademoiselle, excusez-moi.
Enemigos íntimos del cálculo y la norma, usureros del peligro y el azar. Vamos a invitarlos a escaparnos de las sombras, y si no lo conseguimos, nos da igual. Prohibido, prohibido, celebramos una fiesta. Hay barra libre, yerba y la orquesta.
Enemigos íntimos, Sabina y Fito Páez.
Era una pequeña casucha, casi un ranchito en las afueras de la ciudad. Delante tenía un pequeño taller con algunas máquinas y herramientas, dos habitaciones, una cocina y un rudimentario baño detrás. Sin embargo, Joaquín no se quejaba. Durante los dos últimos años, el taller de carpintería El 7 se había hecho conocido en el pueblo y él ganaba suficiente dinero como para no tener que recurrir a sus escasos ahorros. Esa mañana, como todas, se levantó a las 6:30 para ver salir el sol. No obstante, no pudo llegar al lago. Por el camino, a unos 200 metros de su casa, casi tropezó con el cuerpo herido y maltrecho de un joven. Con rapidez, se arrodilló y acercó su oído al pecho del joven. Débilmente, allá en el fondo, un corazón luchaba por mantener lo que quedaba de vida en ese cuerpo sucio y maloliente por la sangre, la mugre y el alcohol. Joaquín fue a buscar una carretilla sobre la que cargó al joven. Al llegar a la casa, tendió el cuerpo sobre su cama, cortó las raídas ropas y lo lavó cuidadosamente con agua, jabón y alcohol. El muchacho, además de estar borracho, había sido golpeado salvajemente. Tenía cortes en las manos y en la espalda. Su pierna derecha estaba fracturada en dos partes. Durante los días siguientes, toda la vida de Joaquín se centró en la salud de su obligado huésped. Curó y vendó sus heridas, entablilló su pierna y alimentó al joven con pequeñas cucharadas de caldo de pollo. Cuando el muchacho despertó, Joaquín estaba a su lado, mirándolo con ternura y ansiedad. ¿Cómo estás?, preguntó Joaquín. Bien, creo, respondió el joven mientras miraba su cuerpo aseado y curado. ¿Quién se ha ocupado de mí?
Yo, dijo Joaquín.
¿Por qué?
Porque estabas herido.
¿Solo por eso?
No, también porque necesito un ayudante.
Y ambos rieron con ganas.
Bien comido, bien dormido y sin haber bebido alcohol, Manuel, que así se llamaba el joven, recuperó las fuerzas enseguida.
Joaquín intentaba enseñarle el oficio y Manuel intentaba rehuir el trabajo todo lo que podía. Una y otra vez Joaquín intentaba inculcar en aquella cabeza deteriorada por la vida disoluta las ventajas del buen trabajo, del buen nombre y de la vida honesta.
una y otra vez. Manuel parecía que le entendía y 2 horas o 2 días después volvía a quedarse dormido o se olvidaba de cumplir con la tarea que Joaquín le había encomendado. Pasaron los meses. Manuel estaba completamente recuperado. Joaquín había destinado a Manuel la habitación principal, una participación en el negocio y el primer turno en el baño. Todo a cambio de la promesa del joven de dedicarse verdaderamente al trabajo. Una noche, mientras Joaquín dormía, Manuel decidió que 6 meses de abstinencia eran suficientes. Creyó que una copa en el pueblo no le haría daño. Por si Joaquín se despertaba por la noche, cerró la puerta de su habitación desde dentro y salió por la ventana, dejando una vela encendida para que diera la impresión de que estaba allí. A la primera copa siguió la segunda y a esta la tercera y la cuarta y otras muchas, muchas más. Cantaba con sus compañeros de borrachera cuando pasaron los bomberos por la puerta del bar haciendo sonar la sirena. Manuel no asoció este hecho con lo que estaba pasando, hasta que de madrugada, tambaleándose, llegó a la casa y vio la muchedumbre reunida en la calle. Solo una pared, las máquinas y algunas herramientas se salvaron del incendio. Todo lo demás quedó destruido por el fuego. De Joaquín solo encontraron 4 o 5 huesos chamuscados que enterraron en el cementerio bajo una lápida donde Manuel hizo grabar el siguiente epitafio: lo haré, Joaquín, lo haré. Con mucho trabajo, Manuel reconstruyó la carpintería. Él era vago, pero hábil, y lo que había aprendido de Joaquín le sirvió para llevar adelante aquel negocio. Siempre tenía la sensación de que desde algún lugar Joaquín lo miraba y le animaba. Manuel lo recordaba en cada logro: su boda, el nacimiento de su primer hijo, la compra de su primer coche. A 500 kilómetros de allí, Joaquín, vivito y coleando, se preguntaba a veces si era lícito mentir y engañar, si era válido prenderle fuego a una casa tan bonita solo por salvar el alma de un joven. Se contestó que sí, y rió de solo pensar en la policía del pueblo que había confundido huesos de cerdo con sus propios huesos. Su nueva carpintería era un poco más modesta que la anterior, pero ya era conocida en el pueblo. Se llamaba Carpintería El 8.
Narrado por Jorge Bucay, escritor argentino.
Esta es la historia de un sábado, de un importa que mes, y de un hombre sentado al piano, de un importa que viejo café. Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él.
Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue el más joven maestro al piano.
siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar. Y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar.
¡No!
Cerrado a un piano, la emoción empapada en alcohol, y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol.
Y recién habíamos escuchado El hombre del piano, cantado por Ana Belén, pero ahora, en El rescatando de hoy, que se llama Mucho hombre, o Muchos hombres, vamos a escuchar a algunos hombres maravillosos que conforman Les Luthiers.
Todo tiene su límite, mi viejo, no, escúchame, pero ¿cuántas veces? ¿Pero qué se creyó esta mina? Una vez, dos veces, tres veces, pero todo
tenés
tiene
su límite. Tenés que tratarla
con dulzura. No, tranquilizarte, Daniel, estoy a punto de cometer una locura y vos me decís que me tranquilices. No me
puedo tranquilizar. Vamos a ayudarnos.
No, Daniel, ahora vas a ver quién es un hombre de verdad.
¿Por qué? ¿Quién más viene?
Carlitos, ¿le vas a cantar una serenata?
Sí.
Serenate.
Lo voy a intentar. ¡Cristina! No juegues con mi paciencia. Detén tanto tonto intento. Detente, tenme contento o atente a las consecuencias. Mantente atenta y solícita. Mientras tanto, nada intentes. No me tientes a que atente contra tu integridad física. Música, maestro. Me rechazas con gesto a gusto, estás disgustada quizás, con el tiempo aprenderás a vivir junto a mí, a disgusto. No pretendo en absoluto, ya que estás tan indecisa, que respondas muy deprisa. Dispones de medio minuto.
Él ama cual brisa fresca, la ama con tierno y dulce querer.
Y yo cuando amo a una mujer, me gusta que me obedezca.
Tranquilízate, no, dale tiempo.
Está bien, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Música, maestro. dices que no me quieres. Espere, no sé hasta cuándo. Yo te sigo implorando. Pero ¿quién te crees que eres? Es que la voy a moler a palo. Baja, no digas que no. Baja y apaga este fuego. Baja, baja, te lo ruego. O bajas tú o subo yo.
¿Cómo vas a subir? ¿Cómo vas a subir?
Fue un enfado involuntario, pero no volverá a suceder.
Es una infamia pegarle a una mujer, salvo que sea necesario.
¿Cómo va a ser necesario? No. Música, maestro.
Cuando en mi mente se agolpe, cual tropel la poesía, lograré que seas mía, verso a verso, golpe a golpe. Entrégame tu corazón, entrégate, amado baluarte, pues al fin vas a entregarte. Tenemos rodeado el balcón.
No hemos rodeado ningún...
¡Momentito! ¡Momentito! La señorita me acaba de sonreír. ¡Ajá! Ahí tenés. Y me hizo un gesto de que espere.
¿Que esperes qué?
¿Y esto? ¿Qué? ¡Me mandó una carta! ¡Una carta de Cristina García!
¡Qué final tan estupendo! ¡La alegría lo desborda!
¿Qué es lo que vende? No le entiendo... Discúlpeme, pero soy sorda.
Rescatando, rescatando, rescatando. Y bueno, ya me voy despidiendo de ustedes. Nos vemos en el próximo Rescatando. El Rescatando de hoy, mucho hombre. Así que vamos a dejarle un héroe para que se vaya despidiendo de ustedes. María Carey cantando Héroe.
Como un libro que no sabes el final, te asusta lo que lees, así la vida es. Cuando naces, ya te expones al dolor, y de a poco y con valor logras crecer. Y como libra el corazón, nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y en cada página el amor nos convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso lo es todo. No te cagas, que vivir es aprender, y no hay nada que temer si crees en ti. Que hay temor, que hay fracasos y soy un héroe como tú.
Déjame imaginar que aquí estás, déjame suponer que me huís. El aire que respira tu ser te lleva hasta mí. Déjame conectar a tu piel, déjame susurrar mi verdad. Latiendo al mismo tiempo los dos, sentirás lo mejor, los mejores. Rescatando los sueños para vos, para mí, para los dos. Lo mejor, los mejores. Rescatando los sueños para vos. Déjame hacerte así emocionar, cantarte con mil voces de amor, colmarte de sol. Déjame reincidir cada día, déjame hacer crecer tu alegría. Abierta está mi puerta y te doy lo que soy. Lo mejor, los mejores.